El tiempo y una alegría que me da el mismísimo José Miguel Viñas con este sonido de tormentas. José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días. Oye, que ya se nos va este año, ¿eh?
Sí.
Se nos escapa ya por las manos, vamos.
Realmente, qué rápido pasa, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad, o sea, es que...
Es un tópico decirlo, pero es realmente así. Y cuanto más pasa el tiempo, más rápido pasa. O sea, es que es así.
Pero bueno, hemos vivido cosas muy interesantes este año también, ¿eh?
Sí, pero también algunas para olvidar, así que, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva.
Ahí está, ¿eh? Muy bien.
Oye, digo que me alegro mucho, jamás pensé que me alegraría tanto de oír el ruido de la tormenta al empezar esta sección, pero así es.
Bueno, he dicho que la pusieran porque, sobre todo mañana llegan lluvias justo el último día del año y van a extenderse por bastantes zonas. Hoy la verdad es que solamente tenemos que fijarnos en Galicia, es la única comunidad donde en principio se van a producir esas lluvias, afectando sobre todo a Rías Bajas, allí hoy una jornada lluviosa, lluvias persistentes. Y también voy a destacar el viento, que además va a ir a más, viento que afectará principalmente al litoral gallego, viento del suroeste, pero que también se dejará sentir por el litoral cantábrico y otras zonas de la vertiente atlántica. A estas horas lo que dominan son las nieblas, bancos de niebla por muchas zonas del interior de la península, por el nordeste, por las dos mesetas, y no tenemos ya tantas heladas como tuvimos días atrás, pero seguimos teniéndolas por la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas diurnas, a partir ya de la mañana y durante la tarde, pues van a subir un poco por el nordeste de la península, por la parte oriental de Andalucía, por Ceuta, por Melilla y por las Canarias orientales. En el resto del país, pues unas temperaturas bastante similares a las que tuvimos ayer, Pepa.
Meteoconsultas.
Nos vamos con ellas, porque hoy en este último espacio del tiempo del año vamos a atender varias meteoconsultas. Se nos acumula el trabajo, José Miguel, y ya sabes que cuando llega el fin de año hay que hacer limpieza,
el
¿no?
El sprint final, sí.
Antonio Vera dice que tanto él como muchos amigos suyos no saben cómo se mide la intensidad de la lluvia, porque en los espacios del tiempo se suele decir tantos litros por metro cuadrado, pero claro, ¿en cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿En 12 horas? ¿En 24 horas? ¿Por qué no se especifica en cuánto tiempo se recoge esa cantidad de lluvia? Si se omite ese dato, la información es incompleta, dice él. ¿Qué le puedes contar, Antonio? Yo estoy bastante de acuerdo.
Bueno, normalmente, Pepa, y además lo comprobamos aquí en este espacio, los datos de lluvia caída que se ofrecen son cantidades recogidas en 24 horas. Es habitual escuchar, por ejemplo, pues qué sé yo, que ayer en Zamora se recogieron 25 litros por metro cuadrado. Si la noticia, eso sí, ha estado en la intensidad de esa lluvia, entonces los comunicadores meteorológicos solemos precisar el dato, siempre que dispongamos de la información. Siguiendo con ese ejemplo de Zamora, diríamos que ayer allí una tormenta, por ejemplo, dejó 25 litros por metro cuadrado en una hora.
Ya.
La intensidad de la precipitación, por lo que también preguntaba Antonio, se mide con un aparato que se llama pluviógrafo. Ese instrumento lo que hace es confeccionar una gráfica con el registro continuo de esa variable de la precipitación. Y el modelo más común de pluviógrafo es el llamado de sifón. Su aspecto exterior pues es muy parecido al pluviómetro, un aparato bastante conocido. Los dos aparatos tienen una embocadura en su parte superior, por allí entra el agua cuando llueve. Y mientras que en el pluviómetro el agua de la lluvia se va acumulando en un depósito, en el pluviógrafo también va a parar a un pequeño depósito, pero que, a diferencia del pluviómetro, este depósito tiene un pequeño flotador que está conectado a la plumilla registradora. Según se va llenando ese pequeño depósito, el flotador va subiendo, pero cuando el agua alcanza determinado nivel, mediante un sifón, por eso se llama así, se evacúa por completo el agua y eso permite continuamente la operación de llenado de ese depósito y que se vaya registrando todo el rato esa variable, la precipitación.
Bernardo García, desde Barcelona, nos dice que en España las elevaciones de los distintos lugares se miden tomando como referencia cero la cota del mar Mediterráneo en Alicante, pero él considera que ese patrón no es el que se utiliza a escala mundial y le gustaría saber qué criterios se siguen en otros países.
Bueno, en cada país, lógicamente, se elige un lugar distinto como referencia de esa cota cero, nivel medio del mar. Lo que cambia en cada sitio es el método empleado para fijar ese punto. En todos los casos se usan métodos estadísticos a partir de medidas de mareógrafos, unos aparatos que miden, lo indica la palabra, la marea. las subidas, las oscilaciones de nivel del mar. Bueno, aquí en España, Pepa, tenemos que remontarnos al año 1874, cuando el antiguo Instituto Geográfico y Estadístico asignó a Alicante como ciudad referente, colocando allí, en el primer peldaño de la escalinata del ayuntamiento, el llamado datum altimétrico, que se toma como origen para determinar las elevaciones en toda la península ibérica. Bueno, por ejemplo, en Norteamérica es una división de la NOAA la encargada de determinar ese datum altimétrico a partir de una amplia red de mareógrafos que hay diseminados por toda la franja costera, no solo de Estados Unidos, también de Canadá. Se estableció el llamado NAVD-88, que para la parte continental de ese par de países fija el punto de referencia en un lugar histórico marítimo llamado Point of Pear, en Rimouski, en la región de Quebec, Canadá. Así que, lo que digo, en cada país, pues lógicamente hay un punto de referencia.
Más meteoconsultas. Paqui Martínez, una escuchante de Madrid, nos transmite una duda que le ha surgido leyendo una novela, la novela Ana, de Roberto Santiago. En un momento de esa novela se narran unos hechos que suceden en Madrid a finales de un mes de agosto, en el que se bate el récord de calor en la ciudad con 48,6 grados. Se cuenta además que esa noche se produjo un fenómeno atmosférico inédito llamado el bereber, al coincidir la luna llena, el aire cargado de polvo del desierto y un alto índice de contaminación. La noche se volvió de color naranja, como si hubiera un incendio en el cielo. Paqui quiere saber si algo así es posible o es fruto de la imaginación del narrador, de Roberto Santiago en este caso.
Sí. Bueno, el que en Madrid se alcance una temperatura, creo que has dicho, de 48,6 grados durante una ola de calor, supongo, pues la verdad es que yo diría que es cuestión de tiempo, ya que las proyecciones climáticas
ahí estamos, sí.
apuntan en ese sentido. La presencia de calima procedente del Sáhara en Madrid capital, pues es algo que ocurre algunas veces durante el año. Este año, de hecho, tuvimos un episodio muy destacado en Madrid y en otros muchos sitios el pasado mes de febrero. Y en cuanto a la contaminación, a la polución, pues Madrid tiene un problema muy serio que está además pendiente de resolver. El aire contaminado de las grandes ciudades está además incidiendo de forma muy directa en la salud de millones de personas en todo el mundo. Es un problema que además yo diría que es creciente. Bueno, pues esa combinación de factores que plantea el autor Roberto Santiago en esa novela es posible en un futuro, yo diría que no demasiado lejano. Lo que sí que se inventa es eso del bereber. A mí no me consta que un fenómeno así, de una noche, como describe, ¿no?, ardiente de color naranja, se haya catalogado con ese nombre. Sí que se emplea, y lo hemos empleado aquí en el programa a veces, la expresión noche tropical para calificar esas noches cálidas de verano en las que la temperatura mínima en ningún momento baja de los 20 grados y que, por cierto, cada vez tenemos más noches de esas aquí en nuestro país.
Oye, Fernando Villalba, esta es una meteoconsulta curiosa. Pregunta, ¿por qué si en latitudes medias del hemisferio norte la circulación general de la atmósfera es en sentido oeste-este, con vientos húmedos, la fachada este de los Estados Unidos es más húmeda que la oeste, con la excepción de enclaves montañosos de los estados de Washington y Oregón? Dice que también es algo que sucede en la fachada este asiática. Oye, Fernando, hay que pensar mucho para llegar a esta conclusión, pero en fin, ¿cuál es la razón de esta aparente paradoja?
Pues sí, la verdad es que es una aparente contradicción. Bueno, el propio Fernando en su correo especulaba con la posibilidad de que ese comportamiento raro, digamos, fuera debido a factores dinámicos o a la influencia de las corrientes marinas. Y precisamente en esto último encontramos la explicación. Bueno, voy a intentar explicarlo de manera sencilla. La circulación general atmosférica tiene su reflejo también en la superficie del mar con la circulación general oceánica, que también está formada por unas grandes corrientes que recorren los distintos océanos. Bueno, si nos vamos al hemisferio norte, la circulación es en el sentido de las agujas del reloj, en el caso de los océanos. Si pensamos en el Pacífico, pues una corriente fría baña las costas de California. Cuando uno se va a bañar ahí en San Francisco, pues el agua está como cuando aquí vamos a Galicia, bastante fría. Y ese factor, esa corriente fría, es determinante de forma muy clara en la sequedad del clima que tienen en toda esa vasta región del oeste de los Estados Unidos en comparación con la costa este, que, recuerdo, está bañada por la corriente cálida del Golfo. Y esa corriente no es fría, esa es cálida y carga de humedad el aire en la parte baja de la atmósfera. Y al otro lado de la cuenca del Pacífico, pues hay una corriente cálida, la de Kuroshio, que determina también ese régimen importante de lluvias en Japón, en las dos Coreas o en la franja costera del Mar de China. Así que, como ves, las corrientes oceánicas son determinantes en el tipo de clima que se tienen a uno u otro lado de los continentes.
Tenemos una última meteoconsulta que te la manda Begoña. Bueno, más que una meteoconsulta, es una sugerencia. ¿Sí? A Begoña le gustaría que hablaras de la lluvia artificial y de sus posibles consecuencias, y si son inocuas o no son inocuas este tipo de lluvias.
Bueno, hemos hablado alguna vez de ello en el programa, incluso con un cierto detalle, bien por reducir un poco todo a una serie de ideas. Los métodos para modificar artificialmente el tiempo, pues ya se empezaron a desarrollar hace bastante, en los años 40 del siglo pasado, y algunos países, pues la verdad es que tienen mucho empeño en ponerlos en práctica, pero sus resultados dictan mucho de ser satisfactorios. Pensando en la formación de lluvia artificial, ahora mismo, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos tienen un programa muy ambicioso y están reclutando a especialistas de todo el mundo para tratar de conseguir que llueva en el desierto, porque es un desierto donde se localiza ese pequeño país. Hay diferentes técnicas. Podemos distinguir entre las destinadas a evitar que una tormenta deje granizos grandes, de los peligrosos, de los que destruyen una cosecha, por ejemplo. Y por otro lado están las técnicas que tratan de estimular la formación de cristales de nieve y de gotas de lluvia en entornos en los que de forma natural no se inician los procesos de precipitación, que es lo que habitualmente ocurre allí en Emiratos Árabes Unidos y en muchas otras regiones secas del mundo. Pero yo insisto, a pesar de llevarse a cabo este tipo de prácticas, de momento no se han obtenido grandes logros.
Pues ya saben que pueden continuar mandando sus meteoconsultas, aunque el año se acabe, a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel Viñas a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter @divulgameteo. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Nos hablabas de esas lluvias que ya están cayendo en Galicia, pero que parece que pueden ampliarse, pueden generalizarse en las próximas horas. Cuéntanos cuál es el pronóstico para mañana domingo, día de Nochevieja.
Pues sí, el año va a terminar con lluvias, como ya apunté antes, en amplias zonas, sobre todo del noroeste peninsular, es donde van a incidir sobre todo lluvias que además van a venir acompañadas de vientos del suroeste templados y bastante intensos. Esos vientos van a afectar principalmente a Galicia, al área cantábrica, y también se van a dejar sentir, sobre todo de cara a la tarde-noche, por amplias zonas del interior peninsular, del norte y del este. Las lluvias más persistentes, al igual que hoy, por rías bajas, pero va a llover mañana en muchas otras zonas del noroeste peninsular y el área cantábrica, sobre todo zonas del interior. Además, esta situación va a provocar que bajen las temperaturas y con ello las cotas de nieve. Mañana, al final del día, esas cotas quedarán situadas entre los 1.000 y 1.400 metros en ese noroeste peninsular, 1.200 a 1.600 en los Pirineos, con nevadas allí previstas en esas montañas, y entre los 1.000 y 1.400 en el resto de la mitad norte. Los cielos más despejados el último día del año, pues por la zona del Mediterráneo y también por Canarias. Y al igual que hoy, vamos a repetir abundantes bancos de niebla por la mañana por muchas zonas, sobre todo de la vertiente atlántica. En cuanto a las temperaturas, ya lo he dicho, con la llegada de esas lluvias, a pesar de que los vientos sean templados, pues van a bajar en muchas zonas del norte y del oeste de la península.
Bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Qué tiempo se espera de lunes en adelante, en la primera semana de 2018?
Bueno, pues parece que esa va a ser la tónica durante los primeros días. Esas lluvias muy localizadas ahí en el noroeste y otras zonas del norte peninsular. De hecho, la primera jornada del año, el lunes, pues será un día lluvioso por Galicia y otras zonas de ese extremo norte peninsular, sobre todo el noroeste. Vamos a continuar con nieblas por muchas otras zonas del interior de la península. Las cotas de nieve relativamente bajas, entre 1.200 a 1.500 metros en el extremo norte. Y con un descenso bastante general de las temperaturas, vamos a volver a tener heladas de madrugada por muchas zonas del interior. Los vientos dominando los de componente oeste, incluso intensos, con rachas fuertes por Galicia, el Cantábrico, las montañas del norte y del este. Y se salva el archipiélago canario, un poco al margen de esta situación, donde habrá un típico régimen de alisios. El día 2 de enero, el día va a arrancar con lluvias por Galicia y el Cantábrico oriental y zonas próximas de Navarra, pero con una tendencia a ir remitiendo según vaya avanzando la jornada. Cielos bastante nubosos, incluso cubiertos por el resto del noroeste de la península. También por ambas mesetas y por Extremadura se repetirán las nieblas. Las cotas de nieve subiendo, pero en Pirineos partirán de 1.300 a 1.500 metros. Y las temperaturas empezarán a recuperarse por el noroeste, por el resto se mantendrán bastante parecidas, todavía con ese dominio, se dejarán sentir esos vientos de componente oeste. El miércoles lo más seguro es que el tiempo continúe inseguro con esas lluvias y con esos vientos por el norte peninsular, desde Galicia hasta prácticamente los Pirineos, salvo en algunas zonas, esas zonas del noroeste, en el resto del centro al sur de la península estará bastante despejado, con temperaturas que por el día ascenderán, pero por la noche se mantendrán bajas, con heladas, no muy importantes, pero sí que se notarán por muchos sitios. Y la previsión a partir del jueves, la segunda mitad de la semana, es que probablemente habrá una situación típicamente atlántica, es decir, que seguirán llegando frentes que seguirán afectando sobre todo al norte de la península. Así que, como ves, los primeros días de 2018 se presentan lluviosos por Galicia y por muchas otras zonas del norte peninsular. Está ahí un poco la noticia, si es verdad que esa situación de lluvias no va a ser generalizada, es decir, no vamos a tener lluvias afectando a todo nuestro país.
Pero ojalá eso marque tendencia. Como se dice en moda, ya sabes.
Sí, aunque es verdad que si hacemos caso al refranero, hay un refrán que usan en agricultura que dicen que el mal año entra nadando, en referencia a que las lluvias de enero no suelen ser buenas para el campo. Pero bueno, tenemos tal déficit de precipitaciones que yo creo que es buena noticia.
Oye, siempre hay un refrán para fastidiar la cosa, ¿eh?
Sí, sí, hay refranes y contrarrefranes. Pero bueno, en este caso yo creo que si vinieran situaciones de lluvias en enero, pues al final sería más lo positivo que lo negativo, evidentemente.
José Miguel Viñas, muchísimas gracias y que tengas una feliz entrada en el año nuevo.
Pues gracias a ti, Pepa. Feliz año a ti y a todos los escuchantes que sé que están madrugando hoy, día 30, para escucharnos seguro.
Seguro que sí. Alguno habrá. Un besito.
Un beso grande. Adiós.